Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a nuestra compañera Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Muy bien, Martín, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre el rol de las redes sociales para prevenir hechos de violencia de género.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
En Estados Unidos, una joven de 16 años fue rescatada cuando era secuestrada por un hombre de 61 años, luego de que el conductor, que viajaba detrás de su vehículo, reconociera la señal de socorro que hizo con su mano la joven justamente al parar en un semáforo. Bueno, esta seña era viral en la red social TikTok y se amplificó más aún luego de conocerse este caso a nivel mundial. Y de esta forma, las redes sociales se van colocando como un agente también transmisor de información para prevenir casos de violencia doméstica. Y este justamente, citando este caso, va a ser nuestro tema de hoy, Anabela.
Así es, Martín. Y justo conversamos de este caso teniendo en cuenta que cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en todas sus formas, física, psicológica, económica o sexual. Pero hoy elegimos enfocarnos en el papel de las redes sociales en esta realidad. Y para acercarnos más a Latinoamérica, les vamos a compartir un caso similar al que acabas de mencionar. Melissa Leufman es una mujer mapuche de 20 años que tiene una hija de 3 y quedó en situación de calle por diversos problemas, entre ellos que era agredida por su pareja. Durante la tarde lluviosa del domingo 6 de julio del 2020, la mujer dormía en una calle de Santiago de Chile, el hombre vino, conversaron y en una discusión él le dio casi 50 puñaladas y se fue. Poco después, el hombre fue detenido por la policía y juzgado por intento de homicidio. Este caso llegó a la red de psicólogas feministas a través de un amigo de su hermana, quien, impactado, solicitó ayuda porque no sabía cómo ayudar a la familia. Amaya Mancilla, psicóloga integrante de la red, nos contó cómo abordaron esta situación.
Tenemos un caso de una mujer en situación de calle que vivía víctima de violencia y que la intentaron asesinar en la calle por su expareja, y es una hermana, un amigo que sigue a nuestras redes y que pone en contacto a la hermana, en la que pudimos levantar las redes para poder ayudarla. Un día de lluvia, en plena cuarentena, su pareja llega al sector donde está en la calle y la apuñala varias veces. Llega al hospital, uno de los hospitales más importantes que tenemos en la capital aquí en Chile, y un amigo de la hermana que seguía nuestras redes, estamos hablando de un varón, se pone en contacto con nosotras y dice: esto está sucediendo, yo no lo entiendo, soy un varón, por favor ayúdenme. Nos pone en contacto con la hermana, ellos eran además indígenas, mapuche, y me dice: no sé cómo ayudar a mi hermana, está tirada, no me dejan entrar. Las situaciones de COVID, de cuarentena, hacen muy difíciles las entradas a los hospitales para poder ir a ver, y ahí nosotros pudimos hacer, echar mano a todas las redes institucionales, poder moverlas a un hogar, después poder ayudarlas de manera económica y poder generar redes a través de las redes institucionales para pues sacarlas del hogar y poder llevarlas a una casa y poder gestionar cosas.
En la actualidad, Melissa y su hija están a salvo en una vivienda rodeada por círculos de vecinos que la apoyan, así como se logró la contención de organismos estatales como el sistema de salud para su recuperación por las secuelas que inevitablemente le dejaron estas heridas.
Sin dudas queda claro cómo se puede ayudar a una persona con estos medios, pero ¿qué tan habitual es para estas organizaciones el recibir denuncias o pedidos de ayuda por esta vía, teniendo en cuenta que muchas de las víctimas tienen bajos recursos o difícil acceso a elementos como internet o un celular, por ejemplo, ¿no?
Bueno, a pesar de esto, sí se reciben numerosos contactos periódicamente y así lo comentaba Mancilla en base a su experiencia.
Normalmente nosotras recibimos muchos mensajes de ayuda en casos extremos de familiares o amigos de respecto a no saber qué hacer frente a esta situación. Entonces recibimos mucha guía en redes sociales respecto a aquello y ponemos en contacto con, generamos puente con redes institucionales o con redes de abogadas feministas también, es lo que solemos hacer, pero estos casos rara vez nos involucramos directamente porque no tenemos una capacidad orgánica para poder darle salvo en casos extremos como este.
En este caso, el problema es cuando la cantidad de contactos sobrepasa la capacidad de una organización para atenderlas, ¿no?
Así es, Martín. Y para tener una idea de la magnitud de esta problemática, según el último informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocen a una mujer que lo sufrió, pero 1 de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. Las redes a veces dan este anonimato o posibilidad de expresarse sin tener a alguien enfrente que en ese momento las pueda intimidar, y eso a veces hace que una persona recurra primero a internet en vez de ir a un organismo estatal. Este es un punto de preocupación para las redes de organizaciones que trabajan estos temas. Ven en esta sobredemanda el vacío que hay a nivel institucional en varios países para dar respuesta, y así lo comentaba la psicóloga chilena.
Las redes sociales nos han permitido poder hacer un eco de ciertos temas de psicoeducación, principalmente sobre la violencia de género, a lo cual nosotros no podíamos estar llegando de otra forma. Pero se nos ha generado el problema de que llegamos a más gente de lo que podemos responder. Entonces nuestro mensaje llega a 1,000 personas, esas 1,000 personas están recibiendo y nosotras somos muy pocas. Entonces, en ese sentido, nosotros el trabajo de psicoeducación, de poder levantar alertas, de hacer mensajes tremendamente provocativos para poder llegar, ha sido muy, muy bueno. Y la contraparte que hemos visto es la desprotección de estas poblaciones vulnerables, ya sea de disidencias y de mujeres víctimas de violencia, que no tienen a dónde recurrir más que a la red social. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención fue, por ejemplo, los niveles de vulnerabilidad e incluso un poco de desesperación de estar en situaciones de violencia y acudir a una página, no a una persona, más bien una colectiva, donde no hay una persona visible, pero que las palabras psicólogas, que las palabras feministas te traían confianza para poder contar todos tus problemas y decir, por favor, ayúdenme. Porque no hay redes institucionales que puedan acogerlas.
Así como reciben pedidos de ayuda, llegan críticas a estas organizaciones, ¿no?
Exacto, porque es un arma de doble filo. Si bien las redes sociales permitieron llegar a comunidades y personas antes impensadas, hay muchas agresiones provenientes de personas que se oponen a su trabajo, y así lo explicaba Mancilla.
Hemos conversado con compañeras en México, las redes de migrantes también, redes de migrantes en Chile y en América Latina, y con compañeras psicólogas en México en su momento, y los comentaban de situaciones similares, donde en las redes sociales se habían podido permitir entrar a un mundo en que de otra forma estaba vedado, donde se ha tenido que simplificar mucho el lenguaje para poder darse a entender. Pero también nos comentaban de que la violencia que han recibido a través de las redes también se ha masificado.
Y volviendo al caso de la seña con la mano, de la que hablábamos al inicio de este espacio, ¿cómo evalúa la psicóloga, por ejemplo, este tipo de fenómenos?
Bueno, uno de los puntos que remarca Mancilla es que es importante no quedarse en este fenómeno y avanzar. Es decir, ampliar el espectro de trabajo a la acción de los gobiernos para poder prevenir precisamente estas situaciones de violencia.
Lo valioso de esta seña es que adopta esta seña un lenguaje más universal, tanto porque tanto el emisor, en este caso la víctima que estaba siendo secuestrada, lo conoce, pero también el receptor, que escapa de repente del público, de la población a la que uno suele llegar de repente con las redes más feministas, escapa de aquello, logra entender la seña, y eso es lo valioso que tiene, porque es un lenguaje que escapa, que se vuelve más transversal, entonces por tanto se vuelve útil. En lo personal me parece muy importante que cuando uno genera estas herramientas que son lenguajes, ya sea corporales o señas, sea un lenguaje universal y transversal que se pueda entender. Hay que tener cuidado en quedarse allí nomás. Hay que generar medidas de protección para que situaciones de vulnerabilidad, situaciones de secuestro, no llegue a ocurrir. Ya, más allá de que sabemos si ocurre, hay que estar preparados también para poder prevenir ese tipo de hechos.
Escuchábamos a la psicóloga Amaya Mancilla, psicóloga clínica y jurídica, integrante de la Red de Psicólogas Feministas de la Universidad de Chile, con quien hablamos sobre el rol de las redes sociales para prevenir hechos de violencia de género.
Muchas gracias, Anabela.
A ti fue un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
Martín, un placer saludarte. ¿Todo bien?
Muy bien, ¿qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Comenzamos nuestra recorrida de esta manera.
Twitter.
Desde que Adele lanzó su nuevo álbum, 30, el 19 de noviembre, algunos usuarios de Spotify notaron que la opción para escuchar los temas en aleatorio había desaparecido. Solo se podía en lineal. El pasado domingo 21, la cantante británica explicó a sus fans este cambio a través de su cuenta de Twitter. Esta era la única petición que tenía en nuestra siempre cambiante industria, escribió Adele en un tuit. No creamos álbumes con tanto cuidado y pensamos en nuestro listado de canciones sin ninguna razón. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas tal y como pretendemos. Gracias Spotify por escuchar. O sea que fue adrede, digamos, ¿no? Y de esta forma, bueno, el artista manifestaba la importancia de poder escuchar las canciones de su nuevo material una después de la otra. Spotify respondió enseguida en la misma red social diciendo cualquier cosa por ti.
Instagram.
Una adorable gatita con cuatro orejas es sensación en esta red social. Debido a una rara mutación genética, la gata, que se llama Midas, nació con un par extra de orejas. Pero esto no solo afectó su salud, sino que la hizo famosa. Tiene más de 85.000 seguidores en Instagram. Afortunadamente, esta curiosa mutación no daña la audición de la gatita porque todas sus orejas están conectadas con el canal auditivo, así que por suerte escucha bien. Este animal vive en Ankara, capital de Turquía. Sus dueños confiesan que, bueno, fue amor a primera vista y que nunca fueron a comprar un gato, simplemente querían rescatar a uno de la calle, cuenta la propietaria de Midas a Reuters, a la agencia, quien además espera que su historia inspire a otras personas a que se animen a adoptar una mascota.
YouTube.
Una conmovedora historia sucedía en Brasil, fue compartida en YouTube y emocionó a muchos usuarios. Un examen de admisión para ingresar a la universidad que más deseas, bueno, siempre es un momento de mucho estrés y emoción. Y a una joven, bueno, fue lo que le sucedió, pero por la demora de un ómnibus y una afección a su pierna. Esto lo informó el canal TV Mares, uno de los buses que debía transportar a casi 60 estudiantes a tomar el examen para ingresar a la Universidad Estatal de Ceará, en Brasil, tuvo problemas y casi no llegan a tiempo. Los postulantes, bueno, comenzaron a correr para no ingresar tarde a la prueba, ¿no? Pero, sin embargo, una de estas estudiantes no podía avanzar rápido por un vendaje que tenía en la pierna y un docente decidió ayudarla. La tomó a la joven en sus brazos y corrió hasta la puerta de ingreso para que ella pudiera llegar a tiempo. Y bueno, esta historia fue compartida en la plataforma. Y realmente, imagínate la cantidad de comentarios positivos y de halagos a este notable docente.
Exacto, todo un detalle y todo un gesto tan valioso que, bueno, se termina convirtiendo en viral, ¿no?
Sí, sin dudas. Y lindo el que lo compartió también, ¿no?
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
Vamos a hablar de un niño tatuador. Sí, un niño, Brandon se llama, tiene solamente 11 años.
11
y
años.
Triunfa como tatuador en México. Siguió el oficio de su padre y se ha convertido en gran tatuador de la ciudad mexicana de Puebla. Allí vive este menor, que contó en una entrevista a la agencia de noticias EFE que ha realizado ya una veintena de tatuajes luego de que su padre y mentor, eso sí, le hiciera prometer que no bajaría su rendimiento escolar. Desde los 9 años comenzó a preparar la mesa de trabajo con todos los materiales necesarios para poder realizar los tatuajes. Y bueno, después empezó a hacer diseños especiales, bueno, adaptándolos al gusto de sus clientes y pronto empezó a atender a esos mismos clientes. El pequeño tatuador mexicano sueña con mantener esta actividad, pero también dice que le gustaría estudiar alguna carrera universitaria.
Bueno, para tener 11 años tiene varias cosas claras, ¿no?
Totalmente. No, aparte lo escuchás hablar, si escuchan la entrevista, muy maduro, muy seguro. Un crack, Brandon, el tatuador mexicano.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín. Nos reencontramos muy pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.